Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender las 7, las 6 en Canarias. Lo del conflicto de Gibraltar va camino de ser un cúmulo de buenas intenciones que al final acabará en los tribunales. España y Reino Unido están abiertos al diálogo, pero no hay día en que las relaciones entre ambos países suban algún escalón en la escala de tensión. Londres podría emprender acciones legales contra España por los controles en la verja de Gibraltar. Serían medidas sin precedentes. Así lo ha dicho un portavoz del primer ministro británico David Cameron, que dice que están estudiando llevar ante la justicia europea unos controles que consideran desproporcionados y de motivación política. El pasado viernes, el presidente Rajoy defendió esos controles por ser absolutamente legales, decía, se lucha contra el contrabando, la colonia no forma parte del espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea. Tras despachar con el rey en Mallorca, Rajoy dejó bien claro que esos controles iban a continuar, así ha sido durante todo el fin de semana, y que el gobierno español no dudaría en llegar hasta el final en la defensa de los intereses de España. Es lo mismo que han reiterado hoy desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, tras el anuncio de Londres. Le ha puesto voz el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, y lo ha dicho Mediodía COPE.
Y el gobierno va a estudiar todas las medidas legales, y desde luego no vamos a descartar si el diálogo con las autoridades británicas no diese los frutos deseados, acudir a organismos internacionales, sea la Unión Europea, el Tribunal Internacional de Justicia, la Haya, e incluso Naciones Unidas. Y lo vamos a hacer desde una posición de reclamación de la soberanía española de Gibraltar, a la que nunca vamos a renunciar, y desde el mantenimiento de la legalidad internacional.
Londres amenaza con llevar a España a los tribunales europeos después de que el ministro de Exteriores, García Margallo, no haya descartado llevar el conflicto de Gibraltar ante la ONU, ante las Naciones Unidas. Y el mismo día en que han partido del puerto de Portsmouth, al sur de Inglaterra, tres buques militares con destino al Mediterráneo para llevar a cabo unas maniobras. Mañana zarpará la fragata Westminster, que atracará en Gibraltar. A la flota británica se unirá el patrullero español Centinela para realizar ejercicios rutinarios y habituales de adiestramiento. Lo ha confirmado esta tarde el Ministerio de Defensa. El general Luis Alejandre, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, ha descartado una escalada de tensión militar en aumento, lo ha dicho en la mañana.
Una escalada militar no interesa ni en España ni a Inglaterra. También es bueno los dos niveles en los que se ha querido ver el conflicto, así que España e Inglaterra deben reservarse problemas de soberanía y jurisdicciones y dejar los temas de pesca y medio ambiente, que son los que han provocado la crisis, la escalada, a la Junta de Andalucía y a Gibraltar.
También ha sido contundente el general cuando se le ha preguntado de quién debería partir el primer paso para que la resolución del conflicto llegue a buen puerto.
Sería un gesto para mí más que necesario y positivo el ver cómo una grúa extrae del fondo de la bahía esos bloques de hormigón, porque los que inician la escalada no son ni los guardias civiles que requisan coches ni las autoridades que toman medidas.
Y luego están los que, en vez de remar hacia adelante, de quitar hierro, echan más leña al fuego. El alcalde de Londres se ha sumado al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo, en las declaraciones fuera de lugar. Boris Johnson ha acusado a España de revivir la época de Franco para desviar la atención de los problemas económicos del país. Más que alcalde de Londres, parece miembro del Partido Socialista Obrero Español. Hablando del PSOE, los socialistas han vuelto a pedir la dimisión del presidente Rajoy a cuenta del caso Bárcenas, a pocas horas de que comparezcan los secretarios generales Cascos, Arenas y Cospedal como testigos ante el juez Ruz. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, ha pedido la dimisión del presidente.
Seguimos exigiendo la dimisión del señor Rajoy porque es insostenible tener un presidente que miente a los españoles y que ha pedido esfuerzos a los españoles mientras ponía sueldos y sobresueldos como el de señor Bárcenas y los que tenían ellos mismos durante estos años en el Partido Popular. Ya está bien de tomar el pelo a los españoles, ya está bien de engañar a los españoles, ya es la hora de que cuenten alguna verdad.
Para el secretario general del PSOE, la versión que dio Rajoy en su comparecencia en el Senado se cae a pedazos, lo ha dicho Rubalcaba en su cuenta de Facebook, después de que el diario El Mundo haya publicado una nómina del extesorero Bárcenas con fecha de mayo de 2012, cuando Bárcenas, imputado, ya había sido expulsado del Partido Popular. Desde el PP insisten en que esas nóminas solo demuestran que todos los pagos realizados en el partido se han hecho dentro de la legalidad y con las correspondientes retenciones a Hacienda. El PP mantiene que Rajoy ha dicho la verdad en todo momento y que las comparecencias de los secretarios generales del PP, mañana Cascos y Javier Arenas, y el viernes y el miércoles Cospedal, ante el juez de la audiencia Pablo Ruz, servirán para callar algunas bocas. José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del PP en el Congreso.
Las declaraciones de Javier Arenas, del señor Cascos y de Dolores de Cospedal van a clarificar muchas dudas, van a despejar muchas conjeturas, van a ayudar a aclarar la verdad ante tanta insidia, información interesada y las pretensiones de manipulación de algunos.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La prima de riesgo cierra en 277 puntos básicos, su nivel más bajo desde agosto de 2011. Por su parte, el IBEX 35 se afianza por encima de los 8.700 puntos en un día sin grandes referencias internacionales.
El gobierno garantiza el pago de las prestaciones por desempleo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha recordado que en caso de ser necesario, se tramitaría una ampliación de crédito para abonar las ayudas.
La venta de viviendas cayó un 5,5% en junio. Según estadística, el número de operaciones bajó por segundo mes consecutivo. La caída fue más pronunciada en la vivienda de nueva construcción.
Vueling deberá indemnizar a los afectados por el retraso de más de 30 horas del vuelo desde Dubrovnik. La cifra de base serán 400 euros por pasajero, más gastos de traslados, pernotación y daños morales.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios denuncia a Ryanair y a Rumbo. Las aerolíneas aumentaron el precio de sus vuelos a Santiago de Compostela tras el accidente de tren en el que murieron 79 personas.
La unidad militar de emergencia ha localizado el cadáver del vecino de Oliete, Teruel, desaparecido el pasado 3 de agosto. Carlos Trayero falleció arrastrado por la crecida del río Martín.
El pederasta indultado por error por el rey Mohamed VI, Daniel Galván, declarará por abusos sexuales a una menor en Torrevieja. Su abogado pide su inmediata puesta en libertad, aunque con medidas cautelares.
El Papa Francisco pide que la vida humana sea defendida siempre desde la concepción. Lo ha hecho en el inicio de la Semana de la Familia en Brasil. Además, ha insistido en el cuidado de los ancianos, que son memoria viva de un pueblo.
Fallece el príncipe Johan Friso de Holanda. El hermano menor del rey Guillermo Alejandro permanecía en coma desde 2012 tras ser enterrado por una avalancha mientras esquiaba.
La justicia de Egipto amplía 15 días la detención contra el derrocado presidente Mursi. Está encarcelado desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio por sospecha de complicidad.
Fallece el fotógrafo catalán Oriol Maspons a los 84 años. Fue uno de los máximos exponentes de la Gauche Divine barcelonesa y memoria gráfica de la España de la posguerra.
Y en deportes, la selección española se encuentra de camino a Ecuador sin Fábregas, descartado por su esguince de tobillo. El miércoles disputará un partido amistoso ante el combinado nacional de aquel país.
Una cosa más, la reina doña Sofía ha visitado la sede de Cáritas en Mallorca, ha podido conocer de primera mano el trabajo que la ONG de la Iglesia Católica realiza en la isla. Tiene más datos desde COPE Mallorca, Vicky Pellicer.
La reina Sofía ha mostrado su apoyo e interés a las actividades que desempeña la entidad de Cáritas en Mallorca. Ha conocido de primera mano cómo funciona esta organización y ha intercambiado algunas palabras con los inmigrantes que realizan allí talleres. El obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, ha mostrado su satisfacción de que la reina haya conocido su forma de actuar y de vivir.
Cuando uno viene a Palma, pues ve la catedral esta y queda impresionado, ¿no? Pero hay otra belleza, ¿no?, que es la belleza de esta obra de Cáritas, silenciosa, discreta, no hace ruido, pero fundamental para muchas personas.
Por otro lado, el presidente balear, presente en la visita, ha querido destacar la importante labor social que realiza la Iglesia.
Hasta la medianoche con ustedes. Hay que empezar bien la semana, hay que empezarla con buen pie. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negri.
Estamos en las redes sociales. ¿Cómo nos buscan? Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950 60 06, y un mail linterna@cope.es.
Además, tenemos una encuesta, Carmen Ibáñez.
Sí, estamos preguntando a nuestros oyentes si piensan que el paro y el éxodo de los jóvenes al extranjero va a suponer la pérdida de toda una generación. A esta hora, el 67% opina que sí, frente al 33% que asegura que no.
Algunas de esas opiniones de los oyentes, por ejemplo, recogemos hasta ahora en la página de Facebook de La Linterna, la de Sergio. Dice, no lo creo, esa generación ya estaba perdida. Y en Twitter, en el Twitter de La Linterna, Manuel, no pienso que esta generación lo ha tenido demasiado fácil. Los padres somos los culpables. La crisis les hará más luchadores y más fuertes. El tiempo para las próximas horas, como siempre, la mejor previsión de Belén Montes.
Mañana martes las nubes se concentrarán en todo el tercio norte del país, aunque las lluvias caerán principalmente en Cataluña. No se descartan que esos chubascos se vayan desplazando hacia el oeste y afecten Aragón, Navarra y País Vasco. En las Islas Baleares también habrá nubes y podría caer alguna lluvia ocasional. En el resto, cielos despejados con algunos bancos de niebla matinales en el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, descenderán en el norte y subirán en el resto. Y el viento soplará con fuerza en la zona de costa catalana.
Repasamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras del país. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento sin grandes complicaciones en carreteras del país, con algunas dificultades de forma esporádica por alguna incidencia, como la avería de un camión que en la Comunidad de Madrid, en la A3, la carretera de Valencia, está provocando en el kilómetro 54 en la zona de Villarejo de Salvanés pequeñas complicaciones. De momento no hay retenciones, pero deben tener en cuenta que en ese punto, sentido salida de la capital, está ocupado el arcén y parcialmente el carril derecho, insistimos, en Villarejo de Salvanés. En Sevilla, todavía en la 92, en el kilómetro 46, en paradas, está cortado un carril sentido Málaga. También pequeñas dificultades en Ourense, en la 52, en la zona de Llariz, en el kilómetro 208, y por avería está cortado parcialmente un carril sentido Benavente. Cuidado con las fuertes tormentas que en algunos puntos complican la conducción, lo están haciendo en zonas de Castilla y León, de La Rioja, también en algunos puntos de la Comunidad de Madrid o de Aragón. Moderen su velocidad en esas zonas y sobre todo mantengan la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 12.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La tasa de paro juvenil en España es de las más altas de la Unión Europea, roza el 60%, y por eso no es de extrañar que muchos jóvenes españoles estén dispuestos a buscar fortuna en el extranjero. Según un estudio de Randstad, 7 de cada 10 jóvenes aceptaría una oferta de trabajo fuera de España. Eva Revenga.
El paro es lo que más preocupa a los jóvenes y sobre todo el futuro, que lo ven bastante negro porque no saben muy bien qué hacer con su vida.
Yo lo veo muy mal, que como no sigan las cosas un poquito a mejor.
La verdad que es fatal porque cada vez hay más parados.
Pues en España no veo mucho futuro, veo futuro fuera.
Yo lo veo mal, veo mejor seguir estudiando unos años.
La verdad es que también lo veo muy oscuro, por lo menos por ahora.
Por eso no lo dudan, si hay trabajo fuera, se marchan. Según Randstad, el 65% lo haría.
No hay trabajo en España, se tendría que considerar irte.
Yo saldría. Aparte, yo siempre he tenido pensado salir incluso antes de que todo esto fuera peor.
Prefiero irme fuera antes que estar sin nada.
Yo sí que me iría, aunque tuviese que aprender inglés, francés o lo que sea.
Sí, soy capaz de irme.
Pero no todo es trabajo y estudios. Lo que más valoran los jóvenes es la lealtad, la familia y los amigos es lo más importante. No les interesa la política, sí los avances tecnológicos y la igualdad de género, porque prefieren las familias en las que los dos miembros de la pareja trabajan y comparten las tareas domésticas.
Saludamos a esta hora a Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud de España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7 de cada 10 jóvenes está dispuesto a emigrar con tal de trabajar y la disponibilidad es mayor cuanto más formación se tiene. ¿Existe un riesgo real de lo que se conoce como fuga de cerebros?
Yo creo que el riesgo ya está pasando, es decir, ya existe una auténtica fuga de cerebros y va a ir a más. Tenemos una generación de jóvenes muy preparados, muy formados, que no tienen ningún tipo de esperanza de encontrar trabajo en nuestro país y que la única posibilidad que están encontrando es irse fuera y, lamentablemente, las oportunidades que tienen fuera no siempre son acordes a su carrera profesional, sino que se ven obligados a trabajar en otros sectores, en sectores más precarios, pero prefieren eso a no tener ningún tipo de esperanza en nuestro país, ¿no?
¿Y los que se marchan vuelven después o ya los hemos perdido para siempre?
Bueno, eso no tenemos estadísticas suficientes como para poder valorarlo, pero sí que es cierto que cada vez se plantea que muchos jóvenes no tienen intención por ahora de volver a su país, porque no se están ofreciendo ningún tipo de oportunidades, ¿no? Está pasando el tiempo, llevamos ya 4 años de crisis, o casi ya 5, y sin embargo no existen oportunidades en este país, ¿no? Por tanto, cuanto más tiempo los jóvenes pasen fuera y más tiempo y más mayores se hagan, lógicamente más difícil va a ser que en algún momento vuelvan a nuestro país, y es muy probable que se queden ya en los países en los que se han ido.
Y encima tenemos una población cada vez más envejecida. ¿Qué se puede hacer para que la salida al extranjero no sea la única opción para un joven?
Bueno, yo creo que claramente hay que cambiar las políticas que están haciendo para los jóvenes, ¿no? Ahora mismo lo único que se les ofrece a los jóvenes es que emprendan en una situación de crisis, en una situación que no hay crédito bancario y donde además muchos no tienen por qué tener esa voluntad de emprender, ¿no? Yo creo que hay que ofrecer más alternativas, más que simplemente el emprendimiento, hay que ofrecer políticas diferentes y, bueno, hay muchas que podríamos plantear, pero por concretar en una, por ejemplo, la garantía juvenil que hemos propuesto al gobierno reiteradas veces y que la propia Comisión Europea ha asumido es una propuesta clara que ya está en marcha en otros países como en Finlandia y que tiene financiación europea. Básicamente en el nuevo presupuesto europeo hay más de 2.000 millones de euros para España para poner en marcha esta garantía juvenil que básicamente ofrece oportunidades laborales y formativas a la juventud y que no tengamos parados de larga duración con 25 años.
Una cosa más, otro de los puntos que evidencia la encuesta de Randstad es que los jóvenes no tienen ningún interés por la política. ¿Por qué esta falta de conexión entre jóvenes y clase política?
Bueno, yo creo que los jóvenes no son muy diferentes al resto de la sociedad, ¿no? Y claramente la sociedad en general no es que no le guste la política, sino que no le gusta este tipo de política. No le gusta la imagen que tiene de los partidos políticos, no le gusta los casos que estamos viendo de corrupción y sobre todo instituciones tan herméticas, ¿no? Yo creo que la gente está demandando una democracia más participativa, los jóvenes tienen voluntad en participar, tienen voluntad, y así lo han demostrado, en interesarse por los temas que les rodean, lo que pasa es que quieren poder hacerlo, quieren algo más allá de votar cada 4 años, y para eso tiene que haber canales que ofrezcan nuestras instituciones públicas, tienen que abrirse nuestros partidos políticos para que los jóvenes puedan participar y tomar decisiones con democracia directa y con democracia representativa como las plataformas juveniles que existen, y son cuestiones que tenemos que empezar a impulsar y pensar porque ciertamente nuestras instituciones están muy desacreditadas.
Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud de España, muchas gracias por atender la llamada de la linterna a esta hora. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Las 8 y casi 17 minutos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Date prisa porque empieza la operación llamada en línea directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos contado al inicio de la linterna. Reino Unido podría tomar acciones legales contra España por los controles fronterizos en la verja. Londres, Begoña Pérez.
El primer británico David Cameron está muy decepcionado porque no se han retirado los controles fronterizos en Gibraltar durante el fin de semana, según ha señalado su portavoz, y por ese motivo Reino Unido se plantea emprender acciones legales a través de la Unión Europea con carácter de urgencia. Un paso sin precedentes, según este portavoz, que Londres estudiará con cuidado antes de tomar una decisión. Desde Downing Street no se ha detallado qué tipo de acciones legales se llevarían a cabo contra España y el portavoz del primer ministro ha explicado que corresponde a la Unión Europea explicar las posibles sanciones. Por lo demás, hoy ha comenzado la salida escalonada de la flotilla de la Armada Británica que realizará maniobras rutinarias en aguas del Mediterráneo. Hoy han zarpado 3 barcos, entre los que figura el buque insignia Illustrious, que hará parada en Rota, Cádiz. Y mañana por la mañana está prevista la salida del barco de guerra Westminster, que la semana que viene hará escala durante 3 días en Gibraltar, según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa británico a la cadena COPE.
La respuesta del Gobierno al anuncio de Londres no se ha hecho esperar. Los controles van a continuar, Claudia Bayón.
El Gobierno español ha respondido rápidamente a Reino Unido diciendo que los controles en la verja de Gibraltar son irrenunciables para España, además de legales, proporcionales y aleatorios. Reacciones también ante la propuesta de Margallo de llevar el conflicto a Naciones Unidas. Luis Alejandre Sintes es jefe de Estado Mayor del Ejército.
Yo creo que es una jugada hábil de quitar a Gibraltar como tercer interlocutor al mismo nivel de España e Inglaterra, porque Gibraltar ha sido el causante de haberle echado las 70 piezas de hormigón estas con tal de estropear el caladero.
Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, también se ha pronunciado en nuestros micrófonos.
Debería seguir tomando no solamente las medidas que está tomando en lo que es la frontera,
sino debería tomar las medidas que correspondan en los foros internacionales, especialmente en la Unión Europea, para presionar a una negociación directa entre el Reino Unido y España.
Y España ha reconocido que aprovechará el viaje a Argentina para intentar encontrar una solución al conflicto.
Mientras se busca una salida a ese conflicto con Gibraltar, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un fondo de hasta 900.000 euros en ayudas para los pescadores que no pueden faenar en aguas españolas. Tiene más detalles María Gutiérrez.
Las ayudas irán destinadas a los buques y tripulaciones que no pueden pescar en la bahía de Algeciras como consecuencia de las actuaciones de las autoridades gibraltareñas. Desde la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras han expresado su satisfacción en su presidente Pedro Maza.
Desde que las autoridades de Gibraltar echaron los bloques, yo creo que la medida es muy positiva e inmediata.
Maza ha resaltado también el perjuicio que supone la colocación de los bloques de hormigón en la bahía, que recordemos arrojó ilegalmente el gobierno de Gibraltar el pasado 26 de julio y que impiden faenar en la zona. Estas ayudas a la pesca se otorgarán desde el pasado 1 de agosto y durante 6 meses. Los primeros cobros serán efectivos durante el mes de septiembre.
Caso Bárcenas, el juez de la audiencia, Pablo Ruz, recibirá mañana a los exsecretarios generales del PP, Cascos y Arenas. Declaran como testigos por la presunta contabilidad B del partido. El miércoles lo hará la número 2, María Lores de Cospedal. Desde el PP aseguran que acabará con malentendidos, Ricardo Rodríguez.
El PP ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia en contribuir a la verdad con total transparencia, enmarcado precisamente en la cadena COPE el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro. Las declaraciones ante el juez Pablo Ruz de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos.
Las declaraciones de Javier Arenas, del señor Cascos y de Dolores de Cospedal van a clarificar muchas dudas, van a despejar muchas conjeturas, van a ayudar a aclarar la verdad ante tanta insidia de algunos.
A priori, sus testimonios servirán para ahondar en la tesis oficial sostenida por Mariano Rajoy en el Parlamento sobre la realidad contable del PP, una versión que ha apuntalado Bermúdez de Castro.
El presidente dijo en todo momento la verdad en el Congreso. La realidad es que el señor Bárcenas ya no tenía un puesto de responsable en el partido y la relación laboral pues extinguió una vez conocido que ese personaje tenía cuentas opacas en Suiza.
El dirigente popular ha atribuido a manipulaciones interesadas las acusaciones contra su partido.
A pocas horas de esas comparecencias, el PSOE insiste en pedir la dimisión de Rajoy y Ana Herrero.
Rubalcaba ha puesto en su Facebook que Rajoy miente al negar que cuando él llegó a la Moncloa, Bárcenas estaba desvinculado del partido y que miente también al negar la supuesta financiación ilegal del PP. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, dice además que Rajoy ha pedido esfuerzos a los españoles mientras ponía sobresueldos en su partido y por ello insisten en su dimisión.
No se puede tener un presidente atado al señor Bárcenas, que el señor Rajoy no quiere hablar de este asunto para que luego no le desmientan, porque lo poco que dice de esto acaba siempre desmentido. Desmentido bien en papeles, bien en mensajes a móvil o bien en nóminas del Partido Popular que demuestran que el señor Bárcenas no solamente estaba vinculado, sino que tenía un sueldo en directo y, por cierto, el mejor sueldo del Partido Popular.
Desde el PSOE reclaman también la dimisión de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y exigen que tanto ella como los exsecretarios del PP, Javier Arenas y Álvarez Cascos, digan la verdad en sus comparecencias.
Inaceptable e intolerable son las palabras utilizadas por el delegado del Gobierno en el País Vasco para referirse a la decisión del etarra Bolinaga de no someterse a nuevas pruebas forenses de médicos de la Audiencia Nacional. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
La negativa del preso etarra Josu Uribe Etxebarria Bolinaga a hacerse nuevos análisis médicos tras un año en libertad condicional por padecer cáncer ha sido calificada de intolerable por el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo. Urquijo está convencido de que, en caso de que finalmente Bolinaga no acepte esos análisis, el juez de vigilancia penitenciaria tiene que tomar cartas en el asunto.
Bueno, pues me parece que es una decisión que no se puede tolerar. Hay que recordar que esta persona está en libertad condicional y que tiene que cumplir una serie de requisitos para no volver a prisión, y él verá lo que hace. Evidentemente, esas pruebas han sido solicitadas por quien puede hacerlo y él tiene la obligación de someterse a las mismas. Si no se somete a las mismas, entiendo que el juez de vigilancia penitenciaria tendrá que tomar cartas en el asunto y decir algo al respecto.
La petición del nuevo informe médico sobre la salud de Bolinaga fue recurrida por parte de su defensa, aunque este recurso ya ha sido rechazado por el juez de vigilancia penitenciaria.
A las 8:30 toda la actualidad deportiva. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fallece a los 84 años el fotógrafo Oriol Maspons. Teresa Sánchez.
Fue uno de los integrantes del movimiento intelectual de la Gauche Divine. El artista catalán retrató durante la década de los 50 el ambiente entre la posguerra y el despegue económico de España. Además, fue reconocido por sus fotografías del litoral barcelonés y del barrio de Somorrostro.
Juan Mayorga recibe el premio Ceres 2013 al mejor autor teatral.
Se le ha otorgado por sus obras La lengua en pedazo y El chico de la última fila. Esta última, por cierto, llevada al cine y premiada en San Sebastián. El premio se le entregará el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Se cumplen 25 años de la muerte del polémico pintor Jean-Michel Basquiat.
En este aniversario, la galerista que le dio a conocer ha desmontado algunos de los tópicos sobre el artista. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Anina Nosey siempre pensó que Jean-Michel Basquiat era un genio, pero le sorprendió la explosión mercantil de la obra del artista. En 1982, ella vendió uno de sus cuadros por $20,000, pero este mismo año alcanzó en subasta los 48,8 millones. Basquiat no era una persona de clase marginal ni un simple grafitero. Tenía problemas con las drogas, pero era inteligente, sensible y escribía poesía pictórica en los muros. La galerista supo ver más allá del color de su piel. Por eso lamenta que haya sido el racismo el que ha reescrito al icono, dejando de lado al verdadero artista.
La música sacra se cuela en el Festival Clásicos en Verano de Madrid.
Esta semana la música de cámara viajará por algunos rincones poco habituales de la Comunidad de Madrid, como algún municipio de menos de 100 habitantes. Consuelo Díez es la directora del certamen.
Es un festival que la Comunidad de Madrid hace precisamente para acercar la música de cámara a distintos municipios que no son la capital. También estamos en la capital en el festival, pero hay una mayoría de conciertos fuera de la capital, pues porque se trata de acercar la música de cámara a todos aquellos municipios que en otros momentos pues no tienen ocasión de disfrutar de ella.
El Festival de Teatro Clásico de Alcántara en Cáceres llega a su fin, Teresa.
Los espectadores todavía pueden disfrutar de un curso de iniciación al teatro renacentista y de las obras El auto de la Sibila Casandra y El médico de su honra. Olga Estecha es la directora del certamen.
Lo que van a encontrarse son, pues, a reencontrarse, espero, con los clásicos y con los autores de Renacimiento y Siglo de Oro, que tantas cosas tienen que contarnos.
Y así suena lo nuevo de Katy Perry.
La cantante californiana se ha visto obligada a adelantar unos días el estreno de su nuevo single, ya que ya se había filtrado. El disco saldrá a la venta el próximo 22 de octubre.
En unos minutos todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí, como siempre, en La Linterna.
La Linterna.